¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos un nuevo programa aquí en el Show del Rugby. Lunes 20 de octubre, 21 horas, 30 minutos. Comenzamos en vivo. Basta de fútbol, basta del básquetbol. A esta hora, bienvenidos al Show del Rugby. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Show del Rugby. Quien les habla, Andrés Airaldi, le da la bienvenida a esta gran noche que tenemos hoy, lunes 20 de octubre. Y cuando te quieras acordar, ya estamos en noviembre y ya vas a empezar a ver arbolitos de Navidad por allí, adornando la ciudad por todos lados. Muy buenas noches para vos, Agustín Basso. ¿Cómo estás?
¿Cómo va? ¿Todo bien? Y me sumo a estas cosas que está diciendo y cuando nos estemos dando cuenta,
a ver,
ya vamos a estar prácticamente allí en Inglaterra, en el Mundial.
Estás cortando grueso ya de arranque.
¿Vos te pensás que este año no va a pasar rápido?
Va a pasar muy rápido.
Va a pasar volando.
Muy bien, el 2015 entonces será un año de Mundial para Uruguay, un año donde los teros volarán hacia Inglaterra y van a estar presenciando este Mundial que se juega en Inglaterra y en Gales.
Es verdad.
A partir de septiembre y con gran parte de octubre también disputándose. O sea, estamos a un año de esta cita máxima del deporte de la ovalada, que es el Mundial de Rugby.
Hay que decirle a la gente que se tiene que quedar prendida porque hoy tenemos muchísima información. Vamos a estar hablando de los teros.
No le mientas a la gente.
No, vamos a estar hablando de los teros y todo su apronte mundialista. Sí. Vamos a ver qué es lo que se le viene a Uruguay ahora, qué es lo que tiene que planificar el seleccionado de cara a la Copa del Mundo. Vamos a hablar de Uruguay A, del equipo uruguayo justamente que disputó la America's Cup en Canadá, con 3 derrotas, pero que saca un saldo favorable y positivo. Ya vamos a hablar del porqué de esta situación. Vamos a hablar del campeonato uruguayo que vuelve con los cuartos de final. Se empieza a definir el torneo, se definió la Copa Uruguay, se definió el campeonato de preintermedia. Todo esto tiene que entrar en 27 minutos.
Ay, 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 ay. Entonces no perdemos más tiempo y nos vamos a meter ya en las noticias de la selección y a pedido de muchos, a pedido del público, le vamos a poner un poquito nuevamente del relato, aquel relato final histórico de un tal Agustín Basso y de un tal Andrés Airaldi, que dicen algunos que hasta se han emocionado con este relato.
Es verdad.
Al igual que nosotros, vamos a escucharlo y ya nos metemos en las noticias de la selección.
Hay que defenderla con alma y vida, es la última pelota. Es la pelota que te lleva a Inglaterra 2015.
Insiste Rusia, empuja Rusia. Atención a esta pelota, que está tacleado. Pelota suelta. Y ahí no con, ahí no con, ahí no con, y Uruguay recupera, terminó.
Uruguay al Mundial.
Uruguay al Mundial. Uruguay al Mundial. Uruguay al Mundial. Uruguay vuelve a la Copa del Mundo. Después del 99, después del 2003, Otero vuelven al Mundial. Inglaterra 2015, tendrá Uruguay ahí.
Y ahí estaremos y sabremos cumplir. Uruguay está en el Mundial. Allá vamos, comienzan a volar los teros a Inglaterra. Espérennos que allá vamos, Uruguay nomás.
Muy bien, impresionante. Por allí teníamos entonces los relatos de Agustín Basso, los comentarios de un tal Andrés Airaldi.
Un tal Andrés.
Qué lindo que estuvo, realmente. No, no. Me encantaría volver el tiempo atrás para meterme en esa cabina de vuelta, es que golpear el vidrio, hacer de todo.
Es que realmente uno, a ver, puede decir que enfermos estos tipos, tan locos de la cabeza.
O cómo se emocionan tanto con un partido de rugby.
Exacto,
¿no?
O qué fantasma pueden decir también. Pero, la verdad es que, uno, no era el primer partido que relatábamos, ya teníamos algunos partidos arriba que habíamos hecho juntos. Sobre todo en los últimos 6, 7 meses de la selección, nos ha tocado relatar varios partidos.
Sí.
Pero creo que tuvo muchas cosas, como lo habíamos dicho en su momento. Estuvimos muy cerca de esta selección, viendo todo el trabajo que habían venido haciendo y todo el esfuerzo que les había llevado a estos jugadores llegar hasta ahí. Esto evidentemente hace que uno se compenetre mucho con lo que ha hecho esta selección y esta posibilidad histórica que tenía. Para nosotros también, a nivel profesional, era todo un desafío. Y quieras que no, uno se va metiendo en la cosa y llega un momento que por más que uno intenta ser lo más profesional posible y hacer las cosas que salgan de la mejor manera, la verdad, muchas veces la pasión te gana. Fue lo que ocurrió en este caso, que terminamos prácticamente con medio cuerpo para afuera de la cabina gritando los tries de Uruguay. Y
bonito recuerdo, Bonito recuerdo, y ahora sí nos vamos a meter entonces en las noticias de la selección, porque Uruguay, ya saben, está en el Mundial, y ahora en noviembre se viene una ventana de la cual Uruguay tendrá que hacer uso y tendrá que planificar algún partido, porque ya los equipos comienzan a prepararse para el próximo Mundial. Exacto. Hay que elevar un poco la vara y hay que comenzar a trabajar con miras de esta cita Mundial, que será muy, pero muy dura. No estoy descubriendo América con lo que estoy diciendo. Para los teros tendrán que hacer un esfuerzo enorme en sus trabajos, en su estudio, con sus familias, porque tendrán que estar ausentes muchos días el año que viene.
Exactamente, y ese es el gran desafío que se le plantea hoy a Uruguay. Primero que nada, elevar la vara, como lo decías, para buscar mucha competencia, competencia de nivel, que los jugadores puedan, a medida que van pasando los partidos contra rivales de mucha exigencia, que Uruguay pueda ir elevando su nivel y al mismo tiempo prepararse físicamente para lo que se les viene, que evidentemente es la Copa del Mundo. El desafío está puesto obviamente por cómo los jugadores encaran todo esto con laburos de por medio, con estudios de por medio, con familia de por medio, que tendrán que ir dejando, o por lo menos tendrán que ir compartiendo tiempos entre selección, trabajo, familia, y sus cosas personales, para justamente poder cumplir con todo, poder cumplir con la familia por un lado, poder cumplir con el laburo por otro, y poder cumplir evidentemente con el gran desafío que es la selección. Uruguay, entre mañana y pasado, va a tener una de sus primeras reuniones post partido con Rusia para empezar a delinear y empezar a planificar cómo viene el calendario de cara a lo que será la Copa del Mundo. Nosotros ya estuvimos averiguando un poco y sin tener nada absolutamente confirmado, más o menos ya nos han dado un panorama, un pantallazo de qué es lo que se le viene a Uruguay por el camino más adelante.
Antes, déjame decirte cómo te comunicás con el Show del Rugby. Bueno, nos podés escribir a través de Twitter, @ el Show del Rugby. Podés mandar un mensajito al 8810 y te comunicás con nosotros. Vamos a volcar tu comentario aquí en la mesa. Obviamente, ya sabés, entonces podés mandarte un mensajito al 8810 o te comunicás vía Twitter a través de @ el Show del Rugby. Y si querés, nos podés enganchar en la web a través de www.espectador.com. Así que bueno, ya sabes, esas son las vías para poder escucharnos y comunicarte con nosotros, Agustín.
Exactamente. Bueno, hablábamos un poco de estas competencias que se le pueden llegar a venir a Uruguay por delante.
Sí.
Bueno,
Uruguay, yo voy anotando.
Bueno, lo más inmediato que se le viene a Uruguay, evidentemente, es la ventana de noviembre.
Sí, ahora nomás.
Exactamente, competencia, por ejemplo, que el año pasado tuvo Uruguay enfrentando a España aquí en el Estadio Charrúa.
Sí, me acuerdo. Lo relatamos juntos.
Exactamente. Bueno, Uruguay probablemente, digo, por lo que hemos estado indagando, es muy posible que Uruguay esta ventana, sin tener nada confirmado, Uruguay afronte esta ventana en territorio europeo.
Ajá.
Contra rivales a definir, digo, había una posibilidad en un principio, se hablaba de España, se hablaba de Portugal, se hablaba de Bélgica, rivales un poco que estén en ese nivel del ranking, equipos entre el 20 y el 25.
A la par.
Exactamente, para Uruguay se apronte con rivales que estén dentro de su mismo nivel.
Ajá.
Por lo menos para ir levantando la vara más adelante. Evidentemente aquí hay un tema de licencias. Los jugadores que integraron ahora este proceso de selecciones han prácticamente agotado sus días de vacaciones, sus días de licencia. Incluso han agotado días de...
Han agotado stock, ¿no?
Exactamente, sí. hasta días de trabajos, de licencias sin goce de sueldo. Lo que se podrá venir el próximo año...
Sí.
Por momentos también ha temido por la competencia que en algún momento perdió Uruguay, que era el cross-border. Bueno, Uruguay lo dejó de jugar hace un par de años atrás. Perdió una linda competencia Uruguay, que era un torneo con las provincias de Argentina, que realmente le daba mucho rodaje a los teros. Bueno, hay una posibilidad ahora que se abrió en las últimas semanas, y es que el conjunto de Uruguay dispute la Pacific Cup. Es un lindo torneo, es un campeonato que, por ejemplo, en el año 2014, este año, lo disputaron los Pampas 15,
sí.
que terminaron obteniendo justamente el título de este equipo argentino, con jugadores de los primeros años del Pladar. Bueno, Uruguay tiene la posibilidad de ser invitado a este torneo, donde, por ejemplo, en este último año jugaron equipos como los Reds, como los Fiji Warriors, como Force A, como Junior Japón, como Pampas 15, como Tonga A, como Waratahs, como Samoa A. Así que bueno, equipos que evidentemente son muy exigentes, que le pueden llegar a poner un lindo desafío.
Estamos Uruguay. Hablando de un nivel
muy
clase
bueno.
clase A.
Exactamente. O sea, en realidad es un
para
clase
no,
B.
No, para nosotros.
Es una especie de America's Cup.
Sí.
A ese nivel. O sea, lo que acaba de jugar el equipo de Uruguay.
Y quizás no sé un poquito si no está más.
Quizás un poquito más. Después, bueno, obviamente...
Mucho más, te diría.
No sé si mucho más, digo, porque también te digo, hay equipos como, por ejemplo, Samoa A.
Sí, pero un equipo de Waratahs hoy en día me parece que
está bien, pero
siete veces mejor, pero es
Waratahs A.
Sí, está bien.
No es el equipo, no es el equipo de o sea, el que
no
juega...
el primer equipo.
El que juega exactamente el campeonato. Después, bueno, hay una posibilidad cierta, que ahora es muy probable que se termine realizando, que es en junio, la disputa de la Nations Cup o la Tbilisi Cup, algo que Uruguay viene llevando a cabo en los últimos años y es una competencia muy, pero muy importante.
Sí, señor.
Y hasta ahí llegaría en principio la competencia calendario contra selecciones A o B.
Yo me pregunto.
Bien. Después ahí empieza un tema calendario.
Pero a partir del año que viene, estas copas, la Nations Cup, la Tbilisi Cup, ¿se va a ir con el mismo objetivo?
Sí.
¿O se va a ir a buscar ya algún resultado?
No sé si el resultado, yo creo que Uruguay acá tiene que ir a buscar funcionamiento y roce, porque acá directamente, a ver, yo creo que a diferencia de años anteriores, como es año del Mundial, todos los equipos se van a tomar este torneo como la preparación final para la Copa del Mundo, entonces todos van a estar en la misma.
Sí.
Si vos vas a la Nations Cup y jugás con la mejor Rumania, Rumania está un escalón y medio arriba de Uruguay.
Sí, señor.
Si vas a la Nations Cup y jugás, por ejemplo, no sé, contra Rusia, bueno, como te tocó jugar ahora, es un rival que sabés que está en la par de Uruguay. En su momento, bueno, tocó jugar, por ejemplo, con Georgia en la Tbilisi Cup, o con el equipo de Sudáfrica.
Claro.
Que no era seleccionado de Sudáfrica.
Seguro.
Es un enorme rival. Digamos, eso creo que
o
hay...
Emerging Ireland.
Exactamente, el equipo B de Irlanda, que puede llegar a tomar este torneo también como una linda preparación para ver jugadores de cara a lo que será la Copa del Mundo. Así que, bueno, esos son los desafíos que se le vienen en principio a Uruguay. Hay que decir que posiblemente antes de viajar a Europa se pueda realizar algún amistoso con los Jaguares o con algún combinado argentino, porque llega un momento que ya, por un tema de reglamento, no se puede jugar contra selecciones A de la Copa del Mundo en los meses finales, y por eso es posible que Uruguay pueda jugar algún partido frente a Jaguares, que evidentemente para Uruguay es una competencia muy, pero muy importante, y después obviamente Uruguay va a estar viajando a Europa antes de llegar a Inglaterra, estará realizando algún partido más por Europa de cara a lo que será el Mundo.
Yo creo que el objetivo de Uruguay va a ser vencer a los Jaguares de acá, hasta que finalice su preparación.
Sí, para mí igual están muy lejos los Jaguares.
A la Copa del Mundo. Se ha estado cerca también, ¿eh?
Sí, pero para mí, si Argentina realiza... juega con los Jaguares que tienen que jugar, para mí Argentina está con los Jaguares por encima.
Sí,
yo creo que el gran desafío de Uruguay está, de acá a 2-3 años, llegar con los teros a asimilarse al nivel de los Jaguares. Creo que es una linda medida para Uruguay,
señor.
Es un lindo desafío. Es un muy lindo desafío.
De hecho,
ahora los Jaguares fueron a la América Cup y ganaron ganando todos los partidos.
De una manera holgada, ¿no?
Exactamente.
A ver, entonces vamos a pasar en limpio. Seguramente que la ventana que le corresponde al mes de noviembre, los teros estén jugando un partido en Europa con un rival de nivel más o menos parecido, digamos, entre el puesto 21 o 20 y pico, para que sea lo más parejo posible. Se está hablando, en un momento se habló entonces de Bélgica, de Portugal y de algún otro.
Exactamente. Por ese lugar... pasa en principio la planificación, después hay un tema de calendarios, de disponibilidad, de posibilidades, de ver con qué jugadores puede llegar a viajar a Uruguay. Quizás, a ver, yo no lo descarto, me parece difícil, pero hasta que los equipos europeos o de ese nivel puedan llegar aquí a Uruguay, por un tema de no exigir tanto la licencia de los jugadores. No se sabe qué va a pasar, entre mañana y pasado se va a estar tomando alguna decisión, o por lo menos empezar a acercar las partes para planificar lo que será la competencia de este equipo de los teros.
Tenemos que hacer una pequeña pausa aquí en el show del rugby. Antes le agradecemos, como siempre presente desde el primer programa, a Pony y a Enjoy Doris, que nos acerca este calzado espectacular.
Espectacular.
¿Eh?
Hay que hablar de Uruguay, le están reclamando Uruguay.
Pero obviamente, pero lo tenemos acá agendado.
Por supuesto.
Le estoy agradeciendo justamente a Pony, amigo Adrián.
Estoy calzado acá.
Estamos calzados los dos. Con el excelente par de campeones que tenemos de Pony.
Exacto.
Y de todos los que van a venir, gentileza de Enjoy Doris.
Y aparte la gente que se va regalada con los Pony, que
impresionante.
Exactamente, y nos ha mostrado su conformidad realmente.
Vamos a seguir regalando Pony.
Por supuesto que sí, por supuesto.
Bueno, muy bien, tenemos que hacer una pausa. Si tenés mate como nosotros aquí, dale la primera vueltita, que enseguida volvemos con mucho más aquí, en el show del rugby.
Enseguida volvemos con...
Muy bien, seguimos aquí en el show del rugby. Acordate, podés mandar tu mensajito al 8810 o al Twitter arroba el show del rugby para comunicarte con nosotros. Rápidamente nos comenzamos a meter y comenzamos a volar hacia Canadá, donde está el conjunto uruguaya, esta segunda selección de los teros que viajó hacia aquel país para disputar la America's Cup, Agustín.
Exactamente, a la isla de Victoria, allí en Langford, una muy bonita isla donde todos, bueno, los que han ido nos han comentado que es espectacular.
Es increíble, la bahía,
de hecho, Emiliano
todo, ¿no?
Cafera ha ido en todos los años, el entrenador de Uruguay, ha ido todos los años que Uruguay disputó este torneo y realmente siempre dice que es uno de los destinos más lindos que le ha tocado visitar.
Inteligencia Peñarol.
Exactamente,
la de Emiliano Cafera,
¿no? Inteligencia.
Cafera Inteligencia.
Exactamente, hay que decir que Uruguay va a estar volviendo en la jornada del martes, mañana al mediodía estarán llegando los teros, luego de sus tres presentaciones allí en la America's Cup, tres derrotas, se lleva a Uruguay de la America's Cup, primero frente a Canadá por 20-6, segundo frente a los Jaguares por 31-9 y finalmente ante Estados Unidos por 30-5 en este último partido, y sobre el final del encuentro Uruguay consiguió su primer y único try del campeonato.
Se habrá equivocado Diego Maño, ¿no? Sí. Al apoyar la pelota.
Ya se te escucha.
¿Eh?
Qué malo que eso hace.
Un amigo, Diego.
No, no, hay que decir que Uruguay, a ver, primero que nada, uno si analiza fríamente y se dice, se trae tres derrotas, el saldo no es bueno. Pero yo creo que, a ver, teniendo en cuenta, en la situación que viajó esta selección, el saldo es altamente positivo. Sí. Primero que nada, porque los tres resultados son tres resultados que si en los años anteriores comparamos cómo les fue a los teros, con todo el plantel, en este mismo torneo, los resultados no están muy alejados de estos.
No, y ha viajado mucho juvenil, ¿no? En
exactamente.
Este torneo, que es importante.
A esta selección, Uruguay tuvo que viajar con un cuerpo técnico improvisado,
sí,
con Miguel Rizzo, que agarró el plantel faltando dos semanas para viajar, uh-huh, con jugadores que no conocía, con un sistema que no conocía, con 6-7 jugadores, a ver, los tengo contados, tengo 2, 4, 6, 8, 9 jugadores del centro charrúa.
Sí. ¿Está? Dos argentinos
que ni siquiera conocían a sus compañeros.
No, claro, y algún M20.
4 jugadores del Seven, y después el resto son jugadores que vienen de la M20, son 7 jugadores que vienen de las últimas 2 selecciones M20 de Uruguay.
¿Y qué te parece? Esto demuestra desarrollo, esto demuestra que se está haciendo un buen trabajo en el centro charrúa.
Sí, sobre todo lo
que le ha dado
Uruguay
a Uruguay poder poner una selección B a nivel para esta competición.
Totalmente, de que no pasó vergüenza, de que no fueron palizas, ninguno de los partidos fue palizas. Yo creo que el partido en el cual la pasa peor es contra Canadá en el debut, algo lógico, teniendo en cuenta que no se sabía un poco con qué nivel se iba a encontrar, un poco Uruguay también.
Y fue el resultado...
El más ajustado.
Claro, fue el más ajustado.
Fue el resultado más ajustado, de todas maneras yo creo que hay Uruguay. Por momentos en el partido realmente la pasó mal, sobre todo en el scrum,
roja,
en las posiciones.
Sí.
Exactamente, en el tema de la disciplina. Yo creo que en Argentina, Uruguay arranca muy mal, porque de hecho se come un try al minuto, después el partido lo lleva bastante bien hasta el tramo final, donde Uruguay se queda sin piernas. Y en el partido de ayer contra Estados Unidos, en el cierre, Uruguay arranca bastante bien, el partido se empieza a emparejar con el correr de los minutos, Estados Unidos empieza a tomar el protagonismo, y Uruguay se queda con 14, ahí definitivamente Estados Unidos tomó las riendas del partido, se hizo protagonista, Uruguay realmente la pasó mal por momentos en el partido, pero...
A ver, ¿qué es lo que te lleva a defenderte y a defenderte bien?
Y
que en algún momento, por repetición de penales o algo, puedas ver una tarjeta amarilla, como fue el caso de Juan y de Freitas.
Exactamente.
Que, bueno, condicionó un poco el resultado, pero es algo lógico, ¿verdad?
Exacto, no, y sobre todo que si uno mira los tries que se termina comiendo Uruguay, son por errores que en muchas de esas situaciones denota falta de trabajo. O sea, son situaciones que con trabajo...
Un line mal ejecutado.
Exactamente, a selecciones más aceitadas es difícil que le pase. Entonces, e incluso si Uruguay termina el partido metiendo a Estados Unidos durante 5, 7, 8 minutos dentro de esos 22, empujando un scrum atrás de otro, generando infracciones, generando penales y convirtiendo un try sobre el final del partido, significa que tampoco hay un tema de piernas, o sea que hay un tema motivacional que es muy bueno. De hecho, los canadienses en el partido con Argentina resaltaban la fortaleza anímica de este equipo de Uruguay, que decía, ¿cómo hacen estos tipos para no rendirse nunca?
Bueno, eso nos tendremos que preguntar en todos los deportes, ¿no? ¿Cómo hacen estos tipos para estar tan arriba en los deportes, en los diferentes deportes, uh-huh, donde Uruguay está arriba? La verdad, que nadie lo sabe, ni siquiera aquí en Uruguay.
Sí, un gran aplauso y una gran felicitación para todo el plantel realmente de Uruguay, que hizo un gran campeonato a pesar de las tres derrotas.
Las felicitaciones para todos los chicos. Y ahora nos vamos a meter en las noticias locales presentadas por Trooper. 50 años de pasión por la perfección, con lo que a mí me gustan las herramientas, Agustín Basso.
No, yo sé que sí.
Yo estoy esperando que Trooper me mande algo, me mande un taladro, una lijadora, un martillo. No sé, porque tiene de todo. Tiene desde una cinta métrica hasta una pala para el jardín.
Yo no vine en auto, vine en carretilla.
En carretilla vinimos, sí. Impresionante. Se anda muy, pero muy bien. Para lo que es hoy el tránsito, te basta una carretilla de trupa. A ver, nos vamos a meter en las noticias locales rápidamente, porque este fin de semana estuvo movidito. ¿Por qué? Porque se jugó la final de la preintermedia y además la final de la Copa Uruguay.
Exactamente, a ver, primero que nada decir de la final de la preintermedia. Sí. Clásico de los colegios, esto siempre evidentemente tiene un atractivo muy especial. Se enfrentaban All Boys frente a All Christians. Un comienzo de partido bastante parejo, pero con el correr de los minutos el conjunto azulgrana, All Boys, se lo terminó llevando de buena manera y se termina consagrando campeón de la del campeonato uruguayo de preintermedia. Y hay que decir que a segunda hora el que terminó llevándose la Copa Uruguay fue el conjunto de All Christians, otro clásico, esta vez fue el clásico entre All Christians y Carrasco Polo.
Sí.
Un partido que tuvo, a ver, un primer tiempo donde arrancaron bastante parejo, intercambiándose tries, intercambiándose puntos, pero después realmente un Carrasco Polo desconocido en defensa, con errores que cuesta verlos en un equipo como el tricolor de Carrasco Polo.
¿Te puedo decir algo?
Sí.
¿Una anotación?
Sí.
El que mejor partidos le hace a Carrasco Polo...
Sí.
Generalmente siempre soy Cristian.
No, sin duda, pero a ver, yo, a mí me cuesta...
Y para mí parecer con mucho menos plantel.
Y a lo que yo a lo que voy es que a mí me sorprende muchísimo es con el plantel que encaró Cristian en este partido, que era un plantel con varios jugadores de primera, pero
sí,
con una mezcla, como lo hizo toda la Copa Uruguay. Pero por lo menos Carrasco Polo realmente tenía un 80% del equipo...
Con los jugadores seleccionados.
Exacto, sí. De plantel de primera división.
Uh-huh.
Y yo no recuerdo... En los últimos años una diferencia tan holgada en favor del Christians en un clásico de estos. El partido terminó 33-16.
Sí.
Estamos hablando de prácticamente 15 puntos de diferencia. Cosa que normalmente cuando Christians en los últimos años le ha ganado a Polo ha sido por marcadores muy pero muy ajustados. Por eso digo, me sorprende la diferencia. Polo al final del partido de cabeza se fue del partido realmente. Una gran cantidad de indisciplinas. Recibe dos tarjetas amarillas. Se fue del partido Polo. Lo termina perdiendo. Y bueno, felicitaciones para la gente de All Christians, que se termina llevando el primer torneo de la gente
de la Copa Uruguay.
De la Copa Uruguay,
el primer año que se hace se lo termina llevando.
Totalmente, así que el equipo de All Christians, campeón de la primera edición de la Copa Uruguay.
A ver, vamos a hablar del campeonato uruguayo de primera división, porque el fin de semana comienzan a jugarse ya los playoffs. Quiero que me digas un poquito de los cruces, porque ya nos tenemos que ir rápidamente.
Bueno, vamos a decir que se disputan los cuartos de final. No va a ser en el Estadio Charrúa, van a ser en las canchas de los clubes mejor posicionados,
sí,
en la etapa del campeonato regular.
Sí, señor.
Se enfrentan por un lado All Boys frente a los Cuervos en cancha All Boys el próximo sábado a las
partidazo.
15 horas 45 minutos. Mismo horario,
sí,
para el partido entre All Christians y Montevideo Cricket. Los ganadores de estas llaves van a estar enfrentando a los equipos que entraron directamente en la estancia de semis,
Polo como y Trébol.
Carrasco Polo y Trébol de Paysandú.
Le mandamos un gran saludo a la gente de cricket, que siempre se prende a
por
escuchar
supuesto,
el show del rugby. Me imagino cuando lleguen los de cricket que viajaron con la selección uruguaya del avión directamente a entrenar, porque tienen que estar en la cancha.
No, es que lo necesita urgente.
No sé si llega Christopher Suárez de Lima, que está lesionado.
Viene con alguna nanita, se está recuperando.
Vamos a ver. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir. Esto ha sido el show del rugby de este lunes 20 de octubre. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes para abrir otro gran programa y hablar un poquito de rugby.
Ya con semifinalistas conocidos, ¿eh?
Como no, obviamente, va a estar muy, pero muy interesante. Muchas gracias a todos. Nos reencontramos el próximo lunes aquí en El Espectador para abrir otro show del rugby. Nos reencontramos. Muchas gracias. Chau, chau.
El show del rugby por El Espectador.